Como decimos el último día, estuvimos hablando ya de los tantos por ciento, definimos los tantos por ciento y vimos cómo aplicarlos e incluso en situaciones en las que había que aplicar encadenadamente, uno detrás de otro, pues dos porcentajes. Vamos a ver ahora, continuando con los tantos por ciento, ya para terminar, lo que sería la variación.
Vamos a quitar esto, buscamos espacio y esto. Esto vamos a poner así.
Bueno, vamos a ver. Porcentaje de variación. Y vamos a empezar viendo un problemilla que nos va a situar en lo que queremos hacer, porque por el límite de la definición no nos vamos a enterar de mucho. Fijaos, dice, unos pantalones costaban 36 euros. Y han sido rebajados a 30,60 euros.
¿Cuánto?
A 30,60 euros. Punto. ¿Qué porcentaje de descuento ha sido aplicado? ¿Veis? El problema que hemos planteado es completamente diferente a lo que veíamos otros días, que nos daban una cantidad global, como podía ser la plantilla de una empresa, y nos decían qué porcentaje eran hombres o mujeres. Simplemente teníamos que multiplicar el tanto por ciento por la plantilla global para poder obtener ese tanto por ciento que nos preguntaban. Aquí nos están hablando de variaciones. ¿Cuánto ha variado mi cantidad global? Antes era esto, ahora lo que vamos a llamar, situación actual, situación anterior, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos comparando. ¿Qué porcentaje de variación se ha producido ahí? Bueno, la diferencia, en este caso, el descuento que se ha aplicado a los pantalones, es lo que nosotros vamos a llamar el porcentaje de variación, ¿de acuerdo? Que lo vamos a definir de la siguiente manera. El porcentaje de variación va a ser igual. Vamos a llamarle.
Entonces esto habla de medida, pero no. No me haga convencer, pero sinceramente no conozco. Medida actual menos la medida.
No le llamaba antiguo, le llamaba anterior.
Bueno, anterior.
Dividido entre la medida anterior.
Y todo ello, como es un tanto por ciento, aquí lo multiplicamos por
100. De acuerdo, el valor actual que tenga, en este caso los pantalones, menos el valor anterior, dividido entre el valor anterior. Todo ello multiplicado por 100, puesto que es un tanto por ciento. ¿De acuerdo?
Nosotros cuando dividimos, está claro que hay. Cuando estamos restando la situación anterior con la situación actual,
sí que estamos viendo la diferencia que hay entre ambas situaciones, entre el precio de los pantalones.
¿Y por qué lo dividimos entre la medida anterior?
Pues para hacerlo independiente de la cantidad que nosotros estamos tratando. Es decir, no es lo mismo bajar 30 euros sobre una cantidad de 200 euros que bajar 30 euros sobre una cantidad de 1 millón de euros. Evidentemente no es lo mismo. Bueno,
para independizarlo de estas cantidades, para poder relativizar los valores, dividimos entonces siempre entre la medida anterior.
En nuestro ejemplo, que es una
aplicación directa, lo que es un porcentaje de variación, el tanto por ciento de descuento, que por cierto, la diferencia entre la medida actual y la medida anterior
puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, si hacen un descuento, ¿cómo va a ser este porcentaje de variación? El valor que obtengamos, ¿positivo o negativo? Va a ser negativo. Si hacen un descuento, va a ser mayor el precio que teníamos antes. Y por tanto, este signo negativo va a ser el que predomine, sobre la medida actual. En cambio, al revés, si se produce un incremento en el precio, pues será positivo ese tanto por ciento de variación. En nuestro caso, teníamos que antes valía 36, ahora vale
30,60. Pues si ahora vale 30,60, menos el valor que tenía antes, que es 36 euros, dividido entre el valor que tenía antes y todo esto multiplicado por 10. Y todo esto por 10.
Y esto es hacer las operaciones.
Nos queda, bueno, la menos 5,40 dividido entre 36 por 10.
Si dividimos entre 36
y multiplicamos, nos queda finalmente un porcentaje del 15%.
En este caso,
un menos 15%. Es decir, se ha producido una disminución del precio en un 15%.
¿De acuerdo? Esto es lo que sería un porcentaje de ganancia.
Bueno, no tiene mucho, mucho más que decir. Vamos a ver otros incrementos o disminuciones de valores o de medidas. Vamos a hacer un par de problemas más.
El primero de esto lo tenéis directamente en el libro. Me parece interesante para entender el concepto. Y luego lo aplicaremos a un par de ejercicios más. Vamos a ver. En un restaurante se lee. No tiene número. Página 136. En un restaurante se lee. Los precios no incluyen el 7% de IVA. Está en el ejemplo 274, abajo. Punto.
Si un determinado plato tiene
un precio de
12,00 euros,
¿cuál será el precio final que nos cobrarán? Es decir, es estrategia de un restaurante poner, lógicamente, en la carta unos precios aparentemente más baratos porque no le han incluido, ojalá fuese un 7% de IVA muchas veces, ¿no? Pero un 7% de IVA. Eso no se corresponde con lo que nosotros tendremos que pagar, que nos da igual que el IVA vaya, como en este caso, como impuesto al Estado o a la comunidad autónoma correspondiente, pero al final sale de nuestro bolsillo. ¿Cómo añadimos a estos 12 euros que vale el plato ese impuesto del 7%?
Pues tendremos que los 12 euros le tendremos que sumar el 7%, pero ¿el 7% de qué?
De 12.
De 12, lógicamente. Entonces, hemos de sumarle más,
¿cómo lo pondremos? ¿Cuál es el 7? ¿Cómo calculamos el 7% de 12?
12.
12 o 0,7 o 7 multiplicado por 7 entre 100.
¿Vale?
Claro. Y esto es lo mismo que poner, si yo saco factor común 12, tengo aquí una suma, fijaos, tengo una suma, por tanto, en esta suma, si me fijo en los sumandos, veo que el 12 está en los dos sumandos y lo puedo sacar factor común. ¿Por qué quiero sacarlo a factor común? Porque fijaos que me queda 12 que multiplica a, en lugar de 12 aquí, ¿qué tendré que poner? Este primer 12. ¿Qué tendremos que poner?
1.
1.
Más, ¿qué más?
7, ¿no?
7 y otro 100 o 0,07. Perfecto.
¿Ve? Para comprobar que lo hemos hecho bien, tendremos que multiplicar 12 por lo que tenemos dentro del paréntesis a ver si obtenemos la expresión anterior. 12 por 1, 12, más 12 por 7 entre 100, 12 por 7 entre 100. Está bien sacado el factor común. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Pues para que veáis que en este caso, cuando nosotros aplicamos ese 7% sobre un precio, es lo mismo que multiplicarle a ese precio por 1 más el incremento que se produzca. ¿De acuerdo? 1 más el incremento que se produzca. Si hacéis esta operación,
¿cuánto sale? 53
con 50. 53 con 50. Esto es lo que costaría. No, 53 con 50 hemos puesto. Eso me he pasado otro problema, ¿no?
Es 12,84.
Sí, no, me he pasado otro problema completamente, vamos. Digo, vaya incremento de IVA, madre mía. Así que. 12,84 euros. Bueno. Vamos a hacer otro problema relacionado con este tema. Este es el 258, el ejercicio 258, que nos dice el precio de cierto producto subió un 4% durante el verano. El precio de cierto producto subió un 4% en verano. Y un 6% más durante el otoño.
Y un 6% en otoño.
La subida total en ambas estaciones ha sido del apartado A, 10%.
Apartado B, 10,24%. Y apartado C, 4,6%.
Bueno, tomaros 30 segundos en pensar y colocar. Se sube un 4 y luego se sube un 6. ¿Cuál es la subida total? Es aparentemente un problema de porcentajes encadenados, subidas que hacemos nosotros
del producto encadenado.
La primera en otoño de un 4 y una segunda, perdón, la primera en verano de un 4 y una segunda en otoño de un 6. ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. ¿Por qué? Si yo multiplico los porcentajes,
¿qué
tengo?
24. 5 días con 24.
Ah, o sea, aquí estamos. Claro, fijaos una cosa.
Claro,
yo el 4% lo aplico sobre un precio que lo voy a llamar X. Vale, es el 4% de subida. Entonces, lo que tendría X más X por 0,04 o 4 entre 100, ¿de acuerdo? Esto sería el precio final que yo tendría de ese producto, ¿eh? A continuación subo un 6%, pero no subo un 6% sobre X, subo un 6% sobre esta cantidad total, ¿eh? Por eso no, esto sería lo mismo, vamos a ponerlo así, que 1 más 0,04. Es decir, esto es lo mismo que X por 1,04. ¿De acuerdo? Cuando yo suba o cuando incremente, llamadme si queréis y llega al precio, a este precio total, pues cuando yo incremente en primavera, el precio lo incremento en un 6%, es decir, Y más Y por el 6%. O lo que es lo mismo, esto es Y por 1,06. ¿Eh? Aplicando la misma metodología.
Estos son los incrementos, efectivamente, que se producen.
1,04, 1,06. Los incrementos que se producen en los precios. Y esas son las dos cantidades que yo tengo que multiplicar de forma encadenada.
Es decir, finalmente, la subida total, será igual a 1,04 por 1,06.
Y si eso lo hacéis, ¿qué nos va a quedar?
1,1024.
1,1024.
Nos queda 1,1024 porque está lo que se llama un tanto por uno, no está en tanto por ciento.
Si lo queremos, lo que queremos es el porcentaje, el tanto por ciento, tal y como nos pide el enunciado del problema, el tanto por ciento de subida total, pues tendremos. ¿Qué tenemos que hacer?
Multiplicar.
¿Multiplicar el qué?
Por ciento. El 1,10.
Efectivamente. Y obtendremos el resultado final. ¿De acuerdo? Bueno, venga, que no tenemos. Vamos a hacer uno de los del tema 6. Que queríamos hacer alguno. Vamos a aprovechar porcentajes. Y en la página 459 tenemos dentro de centros comerciales, cuyo ejercicio 3.6 hicisteis en la PEC, lo recuerdo que hicisteis en la PEC el 3.6, vamos a hacer el 3.8 y el 3.9. El 3.8, para que veáis que no tiene ningún misterio, nos dice, un bolso de piel tiene un precio de 89,95 en plena temporada. Tiene ese precio en plena temporada. En rebajas lo consigo por 49,95 euros. Punto. Entonces, el porcentaje de variación en el precio
ha sido,
apartado A,
44,47%.
Apartado B, menos
80,08%.
Y apartado C, menos
44,47%.
Se puede casi sin hacer los cálculos saber la respuesta correcta.
Menos 44,80.
Lo primero, ¿qué se ha producido? ¿Un incremento o una disminución del precio?
Una disminución.
Disminución. Por tanto, ese porcentaje de variación, ¿cómo será? ¿Positivo o negativo?
Negativo.
Negativo. Eso significa que el apartado A, la respuesta A, fuera.
Segundo, más o menos, ¿cuánto ha bajado el precio?
La mitad.
La mitad, aproximadamente un 50%, no un 80% como me está diciendo la respuesta B.
Por tanto, ya ojo, con sentido común
vemos que la respuesta B es falsa. Y lo único que nos queda todo eso es la C.
Pero nosotros vamos a hacerlo. Sabemos que el tanto por ciento de variación es la cantidad final. 49,95 menos la inicial, 89,95 dividido entre
89,95
entre la inicial o anterior, como le llamaba, 89,95. Y como estamos hablando de tantos por ciento, multiplicado por 100. ¿Vale? Si esto lo hacemos y lo pegamos
correctamente, nos tiene que salir menos
44,47 por 100.
No es complicado, ¿no? Hagamos el siguiente, el 3.9. Como veis, el tema 3 de este capítulo 6 son centros comerciales, pero yo no os he leído toda la introducción que os hace, pero sencillamente os he sacado un problema que, bueno, puede ser centros comerciales como podía ser, yo que sé, submarinismo. El siguiente, el 3.9, dice: un centro comercial ofrece un vale de regalo de 10 euros. En las siguientes condiciones, vamos a llamarle un vale, un regalo de 10 euros. En las siguientes condiciones, si una compra supera los 50 euros, si una compra supera los 50 euros,
si tenemos una compra superior a 50 euros,
se obtiene el vale que puede usarse en la próxima compra. Siempre que ésta también supere los 50 euros.
Punto.
Hicimos una primera compra de 85,50 euros. Y nos dieron el vale.
La segunda compra
ascendió a
152,25 euros. 152,25
euros. Coma. Y al utilizar el vale, solo hubo que abonar 142,25 euros. Punto. ¿Qué porcentaje de descuento se obtuvo en total? Apartado A, un 20%. Apartado B, un 4,39%. Y apartado C, un 4,21%. Hay una que se puede tachar directamente. Bueno, 20%. Es evidente que esos 10 euros de descuento no suponen un 20%, ¿no? La respuesta está entre la B y la C, que por eso nos afinan tanto con los decimales, ¿eh?, para que tengamos que hacer los cálculos y no como en el ejercicio anterior, que fuimos capaces de saber la respuesta sin necesidad de hacer cálculos. Bueno, pues venga, tengo una pensada también de 30 segundos a ver cuál es el 4,39 o el 4,21. ¿Cuál es la máxima pega que tiene este ejercicio? ¿Qué porcentaje de descuento se obtuvo en total? Tienes que sumar el dinero que te has gastado en las dos compras. Eso es el total. ¿Sabes lo que estás haciendo mal? No lo sé. Venga. Venga.
Pues el gasto total, vamos a llamarle total del gasto, es igual a, ¿cuáles son las cifras?
237,50. Ah, el total.
Sí,
85,50.
85,50 más
152,25.
Que todo eso hace una suma de
237,75
en gasto. Vale. No está mal.
Bueno, eso es lo que te gastas como mínimo cuando llegas a cambiar la aceite al coche, ¿eh? Tampoco.
Cállate, que las he cambiado, te tengo que comprar.
Tienes que cambiar ya pastilla, no te viene a contar.
¿Y la correa? ¿Qué me ha tocado en diciembre la correa?
Bueno, nos descuentan ¿cuánto? 10 euros. Lo que hay que ver esos 10 euros, ¿qué tanto por ciento son?
De 237. ¿Entendéis?
Sí.
Pues venga, ¿cómo lo plantearíamos?
¿Cuál es la cuenta de la vida?
Una clave. Qué buena.
A ver, aquí hay dos formas de hacerlo. Una es por proporciones, como hemos visto. 10 es a 200. Claro, 10.237.75. Esto sería el tanto por 1. Y multiplicado por 100, tendríamos
el tanto por 100. ¿Sí o no?
Ya te respondieron una segunda. Lo que dicen regla de 3 para llamar.
La regla de 3, ¿cuál es la regla de 3?
Si 237.75 es 100%, 227.75 es X. Entonces sale 90 y no sé qué, que lo resta así.
¿Y qué te queda?
El 4,266.
Vale, bien. Esto también es la otra forma de hacerlo. No sé, entiendo que en vuestro texto lo que quiero es que utilicéis esto de fracciones, ¿eh? Es la forma, pero vamos, hacerlo como mejor podáis y como mejor sepáis, porque la forma que me has comentado también es correcta.
Bueno, ¿qué te hace? Esto, voy a poner el 100, ¿vale? Es decir, 10, el porcentaje 10 es a 237 por 100, porque le estamos hablando de un tanto por ciento. ¿Y qué queda
21.
21%. Es decir, nos han hecho una rebaja de un 4,21%. ¿De acuerdo? Y la otra forma es por la regla. Bueno, veis que no son grandes problemas
de dificultad. Prefiero, pero son una gran dificultad. Vamos a hacer otro, que es del apartado sexto de este tema 6, que es de cotización de las monedas y lingotes de inversión. Página 473. Esto me lo vas a pasar, ¿no? Me lo has digitalizado, porque así no me
tengo
que
ver.
Bueno, vamos a ver. Os leo un poquito el contexto, porque aquí sí que es necesario leer el contexto, que nos dice el precio que cobran los comerciantes de oro. 473. El precio que cobran los comerciantes de oro para inversión, tanto en monedas como en lingote, es una función de la cotización del oro en el mercado de metales de Londres, que tiene dos componentes, esto es lo importante, uno fijo y otro variable que depende de la cotización del oro en ese momento. Obviamente el precio del oro sube y baja, pues el precio de la onza de oro, pues lógicamente sube y baja también. En esos momentos. Y además de ese precio que pueda subir o bajar, el oro lleva asociado otra componente que se llama costes fijos. ¿De acuerdo? Eso será el del transporte, eso será el del comerciante que le quiera meter un tanto por ciento, etcétera. ¿Vale? Bueno, supongamos que X es la cotización de la onza de oro en Londres.
X es
la cotización, ¿no?
Sí.
Es la cotización.
X es cotización del oro. Nos dejaremos lo de Londres.
X es la cotización de la onza de oro de Londres en una unidad monetaria dada, normalmente en dólares americanos. Y sea F de X, que eso nos va a dar igual, F de X, el precio del lingote, ¿vale? Que tiene la siguiente forma, o sea, en lugar de F de X, para que nos sea más a nosotros más fácil de entenderlo, yo le voy a quitar este F de X y os voy a poner lo siguiente. Precio de un lingote.
Y nos pone que es igual a 1 más R
multiplicado
por X más C.
¿Eh? Donde C es un coste fijo de manufactura y transporte
del lingote. C son costes fijos, ¿no? Da igual, bueno, en este caso son fabricación, o sea, más de por fundirlo, por etcétera, etcétera, fábrica y transporte. Por pesarlo,
¿vale? Mientras que R es una prima o porcentaje que añade o carga el comerciante.
¿Vale? Pondré aquí arriba. Prima es un tanto por ciento que carga el comerciante. ¿No? Y todo el mundo tiene que comer. Todo el mundo va incrementando el precio. Una cosa es el precio que tiene el oro en ese momento, que es lo que vemos en la bolsa, es esta X. Otra cosa es que, claro, el oro lo tengo que sacar de la mina, lo tengo que llevar a un sitio donde lo limpien de impurezas, lo tengo que fundir, lo tengo que llevar a los sitios en los que se venda, etc. Y, por otro lado, el comerciante, que tiene que tener, evidentemente, un local y una serie de gastos asociados, pues tarda sobre el precio un tanto por ciento. Fijaos que el comerciante lo carga sobre el tanto por ciento. ¿Os acordáis de esta expresión que hemos visto al principio de la clase? Hoy, 1 más R. Este es el incremento que se produce sobre el precio del oro.
Bien, pues esto es suficiente. El resto de la introducción, el contexto que nos explica aquí nos sobra para hacer el ejercicio 6.1, que nos dice el coste fijo de manufactura,
que es lo que hemos llamado
C, manufactura y transporte, perdón, de un lingote de una onza
de oro es de 5,5
dólares.
Bueno, ponemos que son americanos, así lo ponemos aquí
y fuera. Si el comerciante añade un porcentaje del 6%,
¿cómo llamamos ese porcentaje? ¿Qué? ¿Cómo lo llamamos? R.
El comerciante añade un porcentaje del 6%. Cuanto más suba el oro, más contento se va a poner el comerciante, porque mayor es el dinero que se va a quedar a él. Claro, es un 6% de una determinada cantidad, que son 100, fenomenal. Que son 200, el doble se va a llevar. El 6% se supone el doble. Bueno, pregunta, ¿cuál es el precio de venta del lingote cuando la cotización del oro en Londres sea de 1.300 dólares la onza?
1.300 dólares la onza. ¿Qué es?
Precio de venta.
Efectivamente. ¿Qué? ¿Cómo le hemos llamado a ese precio?
¿Cómo lo hemos llamado? Todas esas letras que hemos puesto ahí. Es X, ¿eh? X es el precio que tiene la onza en la bolsa
de Londres. Es como ya lo hemos llamado.
Entonces nos dice.
El precio de venta nos está diciendo. Precio de venta. ¿A qué es igual el precio de venta?
Nos ha dado a qué es igual.
Paso a la pantalla anterior, 1 más R por X más C. ¿De acuerdo? Eso es un facilito, ¿no? O sea, 1 más R, el R con el 6%, ¿qué son? 6 entre 10. O 0,06. 6 entre 100 es 0,06. Por X, por el precio que tiene en la bolsa, que son 1.300. Más los costes fijos, más C, es 5,5.
Y si esto lo hacéis, pues no sé cuántos son. A ver, por aquí tienen que estar las soluciones, ¿no?
5,5.
No, los costes fijos no son porcentajes, es en dólares. ¿Eh?
1383,5.
1383
son 5. ¿Y esto qué son? Dólares americanos. Vale. Dólares americanos. 1300. ¿Qué es la respuesta C? Aunque no se ha dado las respuestas, bueno, se corresponde con la respuesta C. De nuevo, solo una pequeña, un pequeño apunte. Fijaos, las respuestas que me da son 1383,83. 2085,5 y 1383,5. Fijaos que casi siempre hay dos muy parecidas y una que no se parece en nada. Si os lo tenéis que jugar, sabéis por lo menos no lo mismo jugárselo al 33% que al 50%. Las posibilidades que tengo de acertar. No es lo mismo el 50% que el 33%. ¿De acuerdo? Bueno, otro ejercicio de este tema 6, en este caso de porcentajes, como veis, no tiene gran dificultad. La dificultad que tenéis aquí es que os entre, no quería decir el pánico, pero porque de repente nos dice que f de x es igual a todo esto. Cuando f de x le ha llamado el precio de venta al lingote, es decir, lo que tenemos que tener claro es que f de x es esto. Y a partir de ahí, veis que el ejercicio es simple, una simple sustitución de los datos que nos da, ¿eh?, en nuestra pequeña ecuación. ¿Eh? ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Todo lo tenemos claro? Vamos a retomar entonces nuestro tema, que ya además nos estamos metiendo. Quiero que hagáis para el próximo día el 260. El 260 está en la página 178. ¿Tenéis todos el libro o lo dictamos? Todos tenéis acceso al 260, ¿no? Vale. Bueno. 178. Y el 259, es muy parecido al primer problema que hemos hecho, que era el del precio de los pantalones.
Yo tengo un problema, los hago con regla de 3.
Me da igual que los hagas con regla de 3. Si te apañas más con regla de 3, hazlo con regla de 3. A mí me parece maravilloso. Yo, ahora que no soy nadie, toda mi vida lo he hecho con regla de 3. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaban con regla de 3 en lugar de las fracciones, ¿no? Con las proporciones. Bueno, esto, mientras lleguéis a la respuesta correcta, lo podéis hacer con proporciones, por regla de 3 o rajando para que se elimine la vida. O sea, pero lo importante es que lleguéis a la respuesta correcta. Una última cuestión. El tema tiene una serie, en las últimas páginas, una serie de cuestiones, más que cuestiones, de teoría, que yo creo que es tan obvia que no la vamos a dar. Solo quería el preguntaros lo siguiente. Yo tengo dos fracciones, que es 16/49 y 21/62. Mi pregunta es, estas dos fracciones son números racionales, que sabemos que los podemos expresar de forma decimal o como fracción. Si los expresásemos de forma decimal, sería muy fácil para nosotros saber cuál de estos dos números racionales es mayor y cuál es menor. Sin embargo, cuando nos lo expresan como fracción, la cosa ya nos cuesta un poquito más. ¿Cómo podemos saber, sin hacer la división en la calculadora, cuál de los dos números expresados en forma fraccionaria es mayor? ¿Eh? A ojo de buen cubero, no es lo mismo que tirar una moneda al aire. ¿Eh?
Más o menos 21/62, más o menos es un tercio y 16.
Es decir, ¿cómo me demuestras qué número es mayor? ¿3 o 2? 3 menos 2 es igual a 1. Es decir, si 3 es mayor que 2, cuando yo lo reste, me va a quedar un número positivo.
Restando el denominador y el numerador.
Si resto estas dos fracciones, 16/49 menos 21/62, si me da un número positivo esta resta,
es que 16,49 avos es mayor de 62 avos. Y si me da uno negativo, es que es esta segunda fracción la que es mayor. ¿Vale? Esto lo vais a tener que utilizar. En el problema 260, concretamente. Entonces, aparte de poder utilizar la calculadora y dividir 16 entre 49 o 21 entre 62, esto es una forma de saber qué número, qué fracción es mayor. ¿Vale? Este ejercicio lo veremos el próximo día, recordármelo. 260. ¿Vale? Venga, vamos a los números reales que para eso habéis venido aquí, ¿no?
Venga.
Voy a, antes de ir a los números reales, hay una pregunta, hay un pequeño problema que os quiero poner para el próximo día. No lo busquéis porque no, porque me lo, porque no lo vais a encontrar. Me refiero a que no es un problema que tenéis que vivir. Supongamos un producto que tiene un precio de 53,50 euros. Y este producto tiene incluido IVA, el IVA. Que sabemos que el IVA es del 21%. Efectivamente, esa es la respuesta. Okay. En este caso es del 21%. Quiero que me deis el precio del producto sin IVA. Es decir, la base imponible. ¿De acuerdo? Aceitunas de Córdoba.
¿En la alimentación
no tiene? No, son aceitunas, tienen 7, ¿no? En algunos casos no, tiene 7 en restaurantes. Sí, en restaurantes, sí, sí, depende de. Sí, efectivamente. Bueno, venga, números reales. Problema sencillo, pero hay que enfrentarse a una vez. Números reales. Un poquito de historia. Como siempre, ¿por qué surge este conjunto que es el de los números reales? Porque hay problemas que no podemos resolver con los conjuntos anteriores, que recordamos que son los naturales, los enteros y los racionales, ¿de acuerdo? Entonces, en esos casos es necesario utilizar otro conjunto de números que nos resuelvan los problemas que tenemos. Hay un caso muy real de esa necesidad que se produjo ya en la época de los griegos, los antiguos griegos. Imaginaos que esto es un cuadrado. Esto simplemente es un poquito de historia, no tiene nada que ver con. Este cuadrado tiene su correspondiente diagonal, ¿eh? Y el cuadrado tiene un metro de lado. Queremos calcular cuánto mide esta diagonal. Entonces utilizamos un teorema que hace muchos años un señor que se llamaba Pitágoras. Y ahí inició. Esto lo tenemos aquí, dividido entre dos, es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice? Esta es la diagonal, ¿no? Lo voy a llamar B. ¿Eh? La hipotenusa al cuadrado, en este caso es esa diagonal, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos son los lados del triángulo. Esto es un cateto, este es un cateto. Lo que pinta el azul es la hipotenusa del triángulo. Bueno, pues si yo opero, tengo D al cuadrado, que es igual a 2. ¿Qué tengo que buscar? Un número
que elevado al cuadrado me quede 2. Dentro de los conjuntos que nosotros conocemos, naturales, enteros y racionales, no existe ese número. ¿Sí? Y eso, bueno, pues les trajo de cabeza muchos años. ¿Sí? Por eso fue necesario introducir el conjunto de los números reales, que de hecho, en un principio le llamaron irracionales. ¿Sí? Actualmente ya se le llaman reales, porque eran números que para ellos no tenían mucho sentido, ¿no? Los números irracionales, nos llamaron. Estos números no tienen una expresión decimal finita, 1,5, 1,38, por ejemplo, ni siquiera periódica infinita. Ya sabéis que los números decimales,
los números racionales podrían ser con números decimales finitos, 1,38, o periódicos infinitos, 52 infinitas veces. ¿Os acordáis, no? Podría haber este periodo o no.
Bueno, pues los números racionales no tienen, no se corresponden ni con estos ni con estos. Es decir, los reales.
Un número real que conocéis muy bien es el número pi. Es 3, 14, ¿qué más? 16, 159.
Lo que pasa es que lo han aproximado a 16, ¿vale?
26, etcétera, etcétera. ¿Sabéis cuántas cifras se llevan, cifras decimales se llevan calculadas? Un millón de cifras decimales. Detrás de este 3, un millón de cifras decimales. Y no hay cifras periódicas. No existe ninguna periodicidad en los decimales. Eso es un número real.
Vemos claro la diferencia que hay entonces entre los números racionales y los números reales, ¿no? Porque aunque tenga cifras decimales, ni estas son limitadas ni son periódicas infinitas. ¿De acuerdo?
Entonces, realmente el problema que tenemos nosotros antes, en los números reales, lo solucionamos con
la raíz cuadrada de 2. Que la raíz cuadrada de 2 al final es 1,41421, etcétera, 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 etcétera. Tiene infinitas, infinitas cifras decimales no periódicas. Bueno,
este es un ejemplo de un problema que realmente se tiene que solucionar con los números reales. Porque un número que elevado al cuadrado que me solucione esta ecuación, no existía en el campo de los números racionales.
En vuestro libro viene ahora, a continuación, una serie de métodos para poder definir los números reales, que todavía se hace por aproximación. Que yo no os lo voy a dar, ni lo vamos a mirar, porque no tenemos tiempo para ello. Y más allá de, bueno, pues una cierta curiosidad e interés, desde el punto de vista práctico, tampoco nos va a servir para resolver ejercicios, ni teóricos, ni de los que nos pongan en el examen. Entonces, vamos a
destacar una cosa muy, muy curiosa. Los números reales, ¿sabéis cómo se representan? Con las cosas como son, no se representan mejor. Se representan en una recta. De tal manera que yo empiezo con los números enteros poniendo el 0, normalmente es el punto de partida, y a distancias iguales voy poniendo los siguientes números enteros de forma consecutiva. El 1, el 2, hasta el 0, tendremos el menos 1, el menos 2 y así. Por aquí, infinito para acá. ¿Sabéis cuántos números hay entre el 1 y el 2? ¿Cuántos números reales hay entre el 1 y el 2?
Infinitos.
¿Cuántos como puntos hay entre el 1 y el 2 que hay infinitos? ¿Sabéis cuántos? Fijaos, voy a pintar uno aquí que está muy cerquita, que es el 1,9. ¿Sabéis cuántos números hay reales entre el 1,9 y el 2?
Infinito.
¿Por qué? Tiene un número que esté más cerca de 2, pero que sea mayor que 1,9. Entre 1,9 y 9. Yo te encuentro uno que esté todavía más cerca de 2.
Es el 1,9.
Y tú me dirás, yo te encuentro uno que está más cerca. 1,9, 9, 9, 9.
Y así podemos seguir hasta
infinito.
El infinito.
¿Veis cómo?
He cogido el 1,9 y el 2. Entre el 1,9 y el 2 hay infinitos números reales. ¿De acuerdo?
Vale, entonces, bueno, simplemente como curiosidad, ¿eh?
Cómo se representan los números reales y que existen infinitos números reales.
Entre dos números enteros hay infinitos números reales, ¿eh? Incluso entre dos números racionales hay infinitos números reales.
Bueno, dicho esto, vamos a empezar con lo que va a ser materia de examen, que son las operaciones con números reales.
¿Veis cómo se expresa el conjunto de los números reales? Con una R mayúscula y con dos palitos verticales. Este es el conjunto de los números reales.
¿Y sabéis por qué yo lo pongo? Pues para no escribir más. Esa R mayúscula es conjunto de números reales.
¿Y el de los racionales?
Naturales. Enteros. No, digo mal. Estos son los racionales, estos son los reales y los complejos, ¿no? Los que son los complejos imaginarios.
Bueno, ya todo pasa a la página. Operaciones con números reales. Vamos a empezar. Con las potencias.
Algo no sabéis de potencias, ¿no?
¿Sí o no? ¿Sabemos lo que es una potencia?
A ver.
A es un número real. ¿De acuerdo?
A por A por A. Así. Aquí esta multiplicación la hago N veces. N es un número natural, ¿eh?
El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, lo que sea. N veces.
¿Esto cómo lo expreso en forma de potencia?
Como
A elevada a N. ¿De acuerdo? Es decir, 3 por 3 por 3 es lo mismo que poner 3 elevado al cubo.
¿Vale? Sabemos que
a N, ¿cómo le llamamos? Le llamamos exponente. ¿Eh? Y A es esa, la base.
¿Por base y exponente?
Otra cosa muy importante. Hemos hablado de A elevado a N, donde N es un número natural. ¿Eh? Bueno, no, N es un número entero. ¿A qué es igual A elevado a N? 2 elevado a
1.
A 1. ¿De acuerdo?
¿Vale? Es igual a 1. Más cosillas.
Operaciones que nos tenemos que
aprender de memoria.
Primera, apartado A. A elevado a N por A elevado a N es igual. Misma base, distintos exponentes. A que es igual a A elevado a N más N. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 2 elevado al cubo por 2 elevado a la quinta es igual a 2 elevado a 3 más 5, es decir, 2 elevado a la octava.
¿De acuerdo?
¿Qué ocurre si tenemos diferente base, pero mismo exponente? Por ejemplo, A elevado a N por B elevado a N, ¿a qué es igual? Pues esto es lo mismo que A por B, todo ello lo meto entre paréntesis, elevado a N. Por ejemplo, 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado es lo mismo que 2 por 3 elevado al cuadrado.
Es decir, 6 elevado al cuadrado. Cuando vosotros estáis en esta situación de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y no os acordáis bien que eso es 2 por 3 todo y elevado al cuadrado, es una forma muy sencilla siempre de comprobar estas cosas, y es cogerse estos números tan sencillos y hacer la operación para saber cuál es el resultado final. Es decir, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 por 9 es 36. En función de lo que estáis dudando, al final os tiene que salir 36, con lo cual podéis saber cuál es el camino correcto a la hora de operar. Y esto no es ninguna tontería, esto es una forma que siempre tendremos que utilizar cuando no estemos seguros de las operaciones de este tipo. Haceros una operación muy sencilla, necesitáis el resultado final y comprobar si lo que pensáis está bien o está mal. Más cosillas.
Apartado C. Si nosotros tenemos la base A elevado a N y a su vez todo ello elevado a N, eso es lo mismo que tener la base A como exponente, el producto de los exponentes. N por N. Y por último, si nosotros tenemos la base A elevado a menos n, esto es lo mismo que 1 partido por a elevado a n. Es decir, yo puedo tener mi número real. En este caso podemos decir que en el numerador, ¿no? Esto es como si estuviese partido por 1. Vamos a decir que esto es como el numerador. Para pasar del numerador al denominador, lo que hago es cambiar de signo al exponente. 2 elevado al cuadrado es igual a 1 partido por 2 elevado a menos 2. ¿Eh? Siempre que paso del numerador a denominador, cambio de signo al exponente. O de denominador a numerador, porque los signos iguales se pueden leer de izquierda a derecha, que es como estamos acostumbrados, o de derecha a izquierda. 1 partido por 2 elevado a menos 2 es igual a 2 elevado al cuadrado. ¿Vale? En este caso, un ejemplo de este caso que hemos puesto. 2 elevado al cuadrado y todo ello elevado al cubo, ¿a qué sería igual? A 2 elevado a 2 por 3, que es igual a 2 a la sexta.
¿Vale? Bueno, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Empezamos por el 266.
266. ¿Qué nos dice? 2 elevado a la quinta por 5 elevado a la quinta es igual a, apartado A, 7 elevado a la quinta. Apartado B, 10 elevado a la quinta. Apartado C, 10 elevado
a la décima. Si tuvieses que eliminar una respuesta.
Ya, sí. ¿Cuál es la que tienes que eliminar?
7 elevado a la quinta.
Hemos fijado 5 por los 10, no sé. No tengo ni idea que tengo que hacer, 5 por los 10.
Y estas dos son las parecidas, elimino siempre la que es menos parte. Bueno, eso son pequeñas entidades. ¿Cómo podemos actuar? Aquí tenemos que utilizar, en ese caso.
Ay, perdón, se me salió. Vale,
esta operación B que hemos visto. Distinta base, mismo exponente. Es decir,
voy a aquí. 2 a la quinta por 5 a la quinta es lo mismo que 2 por 5 elevado a la quinta. Y esto será igual a 2 por 5, 10 ya puede quitar los paréntesis y se le va a dar la pista. Respuesta correcta. Vale. ¿Vale? 2, 67. Nos dice, abro paréntesis, 5 elevado al cuadrado y todo ello a la cuarta por, abro paréntesis, 6 elevado a la cuarta y todo ello al cuadrado es igual a, apartado A, 30 elevado a la sexta, apartado B, 30 elevado a la octava y apartado C, 11 elevado a la sexta.
¿Cuál es la respuesta que puedo casi eliminar? Venga,
calculo con eso. ¿Qué tal? Ya ves, volvemos porque la misma.
Bueno, ¿a qué sería igual esto?
Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes, ¿no? Esto es igual a 5 elevado a 4 por 2, 8, más 6 elevado a 4 por 2, 8. Y a continuación, como tenemos distintas bases del último exponente, esto será 5 por 6 elevado a la octava, es decir, 30 elevado a la octava. ¿De acuerdo? Bueno, la cosa correcta entonces es la B. Venga, siguiente. 2, 68, nos toca, ¿no?
Sí.
2, 68. 2 a la cuarta por 4 al cubo es igual a, apartado A, 2 elevado a la décima. Apartado B, 8 elevado a la séptima. Y apartado C, 6 elevado a 2. Bueno, aquí solo hay que fijarse un pequeño detalle, que 4 es igual. Cuatro es 2 al cuadrado. Yo tengo que buscar la misma base para poder obtener. Es decir, 4 es 2 al cuadrado. Y 4 estaba elevado al cubo, pues por eso tengo que poner todo entre paréntesis, ese 2 al cuadrado, y elevarlo al cubo. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo que busco en último término es, como tengo la misma base en estos dos factores, pues en el momento en el que tenga un único exponente en este segundo factor, podré sumar los exponentes del primero con los del segundo. Es decir, esto es 2 a la cuarta por 2 por 3, 2 por 3. Y esto es igual a 2 a la cuarta por 2 a la sexta. Y esto será igual a, sumamos exponente, 2 elevado a la cuarta más la sexta es 2 a la décima.
¿De acuerdo? Respuesta correcta.
La A.
¿Alguna duda? Venga, 269.
269. Aquí nos dice, abro un paréntesis, 8 elevado a menos 2, cierro un paréntesis, todo ello elevado a menos 4, partido por, abro un paréntesis, 4 elevado al cuadrado, cierro un paréntesis, elevado a menos 2, es igual a, apartado A, 2 elevado a la cuarta, apartado B, 2 elevado a 12, y apartado C, 2 elevado a 32.
Bueno, evidentemente, fijaos en las respuestas, nos está dando respuestas de potencias con base 2. Luego lo que tengo que hacer es buscar esa base 2. Este 8 lo puedo poner como base 2. ¿Cómo lo puedo poner? Como 2 al cubo. Y este 4 como 2 al cuadrado. Luego ya arreglaré los exponentes, ya operaré.
Y esto entonces lo puedo poner 8, lo pongo como 2 al cubo. 8 estaba elevado a menos 2, pues elevado a menos 2. Todo esto, a su vez, estaba elevado a menos 4, pues elevado a menos 4. Partido por 4 es 2 al cuadrado. Pues 2 al cuadrado. 4 estaba elevado al cuadrado. Pues elevo ese 2 al cuadrado al cuadrado. Y todo ello estaba elevado a menos 2, pues lo elevamos a menos 2. ¿Vale?
Y ahora empezamos a multiplicar los exponentes.
Vamos de 2 en 2. Podemos empezar, por ejemplo, por 2 elevado al cubo elevado a menos 2. ¿Que será igual a qué? Esto será igual a 2 elevado al cubo por menos 2. ¿Eh? ¿Y todo ello que estaba elevado a menos 4, puede ser? Sí. ¿Me seguís o no?
Sí.
Partido por, teníamos 2 elevado al cuadrado y todo ello elevado al cuadrado, pues será 2 elevado a 2 por 2. ¿Vale? Es decir, será 2 elevado a 2 por 2. ¿Se sube todo ello estaba elevado a? ¿A qué?
Menos 2.
Menos 2, y luego podemos pasar la pantalla de atrás. Vale. Bueno, si operamos, pues 2 elevado a 3 por menos 2 es. Menos 6, menos 6, todo ello elevado a menos 4, dividido entre 2 elevado a 4 y todo ello elevado a menos 2. Perfecto. Y ahora el último paso que nos queda, que es, como tenemos un exponente elevado a otro, pues nos volvemos a multiplicar. Es decir, 2 elevado a menos 6 por menos 4. Y todo ello dividido, hacemos lo mismo, multiplicamos los dos exponentes. 2 elevado a 4 por menos 2. Y por tanto, ¿qué nos queda? Menos 6 por menos 4, ¿a qué es igual? A más, 24. Menos por menos, más. ¿De acuerdo? 2 elevado a 24. Partido por 2 elevado a menos 8. Como me está pidiendo en el ejercicio una única base, 2 elevado a un exponente, ¿no?, en forma de fracción, lo que tendré que hacer es ponerlo esto como una única, una única base, 2. ¿Y para ello qué es lo que tendré que hacer? Pues tendremos que coger este 2 elevado a menos 8 del denominador y subirlo a el numerador.
¿Y para ello qué hacemos con el exponente?
Lo cambiamos de signo. Es decir, 2 elevado a 24 por 2 elevado a 8. Efectivamente, de menos 8, cuando lo paso al numerador, pasa a más 8. Y esto es lo mismo que 2 elevado a 24, ¿qué más? Más 8. Y esto es lo mismo que 2 elevado a 32.
¿Vale? ¿Queda claro o no? Bueno, estamos jugando solo con tres operaciones, ¿eh? Cuando tenemos la misma base y distintos exponentes, se suma. Segunda operación. Para subir del denominador al numerador o del numerador al denominador, cambio de signo al exponente.
Y tercera operación,
cuando tengo un exponente elevado a otro, multiplico ambos exponentes. Son las tres operaciones con las que estoy jugando.
Ninguna más.
¿Vale? ¿Hay que coger un poquito de agilidad? Sí.
Venga, 270. 270 nos dice 3 elevado a 2 tercios por 9 elevado a 1 sexto es igual a apartado A 3 apartado B 3 elevado a 1 medio y apartado C
3
elevado a 3 medio.
No pasa nada, ahora estamos jugando con números racionales en forma de fracción. ¿Vale? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué nos da las respuestas como pista? Base 3,
¿Eh? Base 3. Luego yo estos dos números los tengo que
poner en base 3.
Es decir, esto lo puedo poner como 3 elevado a 2 tercios, ¿qué más?
O 3 al cuadrado.
3 al cuadrado.
Elevado a 1 sexto. ¿Qué, cuál es la siguiente operación que tenemos que hacer, Gemma?
¿Cuál es la siguiente operación que tenemos que hacer? Multiplicar los exponentes en el segundo factor. No puedo hacer ninguna otra operación. No hace falta que sea un sabio para saber que lo siguiente que tengo que hacer que es multiplicar 2 por 1 sexto.
Es decir, el primer factor, no sé cómo está, 3 elevado a 2 tercios, y el segundo factor será 2 por 1 sexto,
que es igual a
2 sextos. Pero 2 sextos, ¿a qué es igual?
A 6.
A un tercio. Si divido numerador y denominador entre 2.
Pero bueno, no nos hemos dado cuenta.
Venga, vamos a una parte.
¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? ¿Eh?
No. Tengo un producto. ¿Puedo tener un solo 3?
Suma.
Tengo un producto de dos potencias que tienen la misma base, que es lo que tenemos que hacer.
Poner una única base, que es 3,
y sumar dos exponentes. 2 tercios más 2 sextos.
¿Eh? Si no me he dado cuenta que 2 sextos es un tercio, simplemente lo que ocurre es que tendremos que hacer esta suma calculando el mínimo como múltiplo de los denominadores. ¿De acuerdo?
Venga, y esta que será igual a 3 elevado a, ¿cuál es el mínimo como múltiplo de 6 y 3? 6, claro. Son los comunes y no comunes. Mínimo común múltiplo de 3 y de 6. 3 es número primo. Y 6 es igual a 2 por 3. Si son los comunes y no comunes elevados a sus mayores exponentes, entonces un no común a ambos y el 3 es común, y como en ambos casos está elevado a 1, pues tendremos que el mínimo múltiplo es 2 por 3, que es 6.
¿Vale?
Venga, pues tenemos 6 como denominador. ¿Por qué número hemos de multiplicar este 2 de la primera fracción, del numerador de la primera fracción?
Por
2. Efectivamente. 2 por 2, 4. Más el 6, perdón, el 2 de la segunda fracción no hemos de multiplicarlo por ningún número, pues porque ya teníamos como denominador de esa fracción el 6. ¿Vale? Entonces nos queda 4 más 2 partido por 6, que es 3 elevado a 6 partido por 6, que es igual a 3. Respuesta correcta.
La A. ¿Eh? No es difícil. Si es que, ¿sabes por qué no es difícil? Porque solo tengo un paso que dar en cada signo igual. Para dar el siguiente paso solo hay un camino. No hay más que uno. ¿Entendéis? Entonces, eso es lo que hace que sea fácil. Y son 3 las operaciones que tengo que tener en cuenta. Ahora añadimos más. No os preocupéis. Una cosa más, raíces. ¿A qué hora tenemos clase? A las 5, ¿no?
Sí.
Yo tampoco. No hace falta hacer raíces.
Pues dime cómo se suman y cómo se restan, porque no me cuadra.
No se basta.
Hombre, que como que no. Raíz de 20 más raíz de 80 menos raíz de 45 es igual a... Para mis cuentas son 55, pero para las cuentas del libro... cariño, el 12.
Venga, vamos a hacerlo.
45.
Raíces, ¿cómo lo definimos? Venga. Fijaos.
5 minutos. Hemos terminado. Dado un número natural n.
Un número natural es el 1, el 2, el 3. Dado un número natural n.
Y un número real A,
este es un número natural. Y este es un número real. Real positivo, que no os lo he dicho. Real positivo, estamos en matemáticas.
Real positivo.
¿Número real positivo?
Un número natural N y un número real positivo A
coma, siempre existe
un número real positivo que cumple
dos puntos que b elevado a n es igual a a. Y se dice que b es la raíz enésima de a. Y se dice que b es la raíz enésima de a. ¿Por qué? Si nosotros despejamos de a y b, b es igual, lo despejamos como la raíz n.
¿Y sabéis cómo se expresa en forma potencial las raíces?
Si nos gustan las raíces, lo podéis expresar en forma potencial. ¿Sabéis cómo? Como fracción. 1 partido por n. Es decir, la raíz cuadrada de 2, ¿cómo lo expreso de forma potencial?
1.
Como 2 elevado a. ¿Sabéis que cuando es raíz cuadrada no se pone este superíndice n? No se pone el superíndice 2. En el resto de los casos, sí, siempre. Bueno, pues se pondría como 1/2. 2 elevado a 1/2. ¿De acuerdo? Bueno. A ver, que no es tan difícil. ¿Por qué la raíz cuadrada de 4 es igual a 2? ¿Sí? Porque 2 al cuadrado es igual a 4. ¿Eh? Eso es lo que hemos dicho con b elevado a n es igual a a. ¿Eh? Este sería el b elevado a n igual a a. ¿Eh? Ponemos hacia el lado para que nos...
Pues no me da.
Hacia el lado. ¿Eh? B elevado a n igual a a. Entonces, lo mismo que poner que 2 elevado al cuadrado, ¿a qué es igual 2 elevado al cuadrado? Entonces, lo mismo, 2 es igual a la raíz cuadrada que hemos puesto. ¿Eh? Bueno, vamos a hacer un ejercicio.
Pues puede ser el 271.
Nos piden por aquí el 271. Como veis, no solo en los conciertos hacen peticiones. Vamos a empezar haciendo. Vamos a empezar haciendo. No, yo creo que es más difícil, fíjate, el 272.
Ah, sí, también es difícil, pero con el 271 no me sale.
271, nos dice. La raíz cuadrada de 20 más la raíz cuadrada de 80 menos la raíz cuadrada de
45
es igual a, apartado A, raíz cuadrada de 55, apartado B, raíz cuadrada de 45 y apartado C, 4 por la raíz cuadrada de 5. Bueno, evidentemente no puedo sumar raíces ni restarlas. No puedo. Entonces tendré, ¿qué estoy dando? Potencias. Pues tendremos que empezar a ver cómo con potencias operamos para sacar una de las tres respuestas. 20 es igual.
20 a la 1/2.
20 es igual a 5 por 4, ¿no?
5 por 4, 20.
Vale. 80 es igual. Lo voy a poner aquí los números para que lo tengamos. Pero 20 es igual a 5 por 4. Es decir, 5 por 2 al cuadrado.
Ya tengo una potencia.
Y además, fíjate qué curioso. En la respuesta C tengo aquí una raíz de 5. No significa nada, pero bueno.
No, no, se supone que no.
80 que es igual a 8 por 10. ¿Vale? 8 que es
2 al cubo y 10 que es 5 por 2. Es decir, esto lo puedo poner como
2 a la cuarta por 5.
2 a la cuarta, lo sumo este 3 y este 1 que es aquí, ¿no? 3 y 1, 4 por 5.
¿Me seguís o no?
Sí.
¡Qué curioso! Tengo otro 5 aquí, como este de aquí, y como la raíz quinta, ¿eh? ¿A qué no se os ocurriría haber visto eso, ese pequeño detalle? Pero para eso venís a clase.
Para que se os ocurra. Fuera de broma. 45. ¿A qué es igual 45?
A 7 por 5.
No, no.
¡Ahí va!
9
por 5. Menos mal, no deja la calculadora. 45.
Venga, ya, nos vamos.
Y 9 es
3 al cuadrado por 5.
3 al cuadrado.
Vuelvo a tener el 5. Y la respuesta C, vuelvo a tener la raíz cuadrada de 5. ¿Eh? Ya puedo ir viendo por dónde van los tiros.
Bueno, entonces, irme dictando. Yo tengo la raíz cuadrada de 20, ¿no? Más raíz cuadrada de 80, menos raíz cuadrada de
45.
Y esto es lo mismo que raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 5, ¿no? Y 80 es 2 a la cuarta por 5. Y 45, ¿a qué da igual?
2 al cuadrado.
¿Sabemos operar con potencias? Sí, sí, hemos aprendido hoy. Hemos aprendido hoy. Gracias por enseñarnos, ¿no? La raíz cuadrada en forma de potencia, como lo expreso. De 2, es decir, un medio.
Esto es lo mismo que poner 2 al cuadrado por 5 elevado a un medio. Más,
¿cómo expreso en forma de potencia raíz cuadrada de 2 a la cuarta por 5?
Por 5 elevado a un medio. Menos. Menos. ¿Cómo expreso 3 al cuadrado por 5? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 5 en forma de potencia. ¿Eh? Elevado a un medio. ¿Sabemos ya cómo expresar las raíces cuadradas en forma de potencia?
Sí.
Vale. Seguimos. ¿Ahora qué puedo hacer aquí?
¿Eh?
Para quitar este paréntesis, para quitar este paréntesis, así como cualquiera, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
¿Eh?
A ver. A elevado a n por b elevado a n es igual a a por b, todo ello elevado a n.
Esto, de izquierda a derecha, lo sabemos hacer ya. ¿Eh?
Por ejemplo, 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado, ¿a qué es igual?
¿Sí?
A 2 por 3 elevado a
cuadrado. Vamos a ir ahora de derecha a izquierda. 2 por 3 elevado al cuadrado, si quiero quitar paréntesis, ¿qué hago? Elevar cada uno de los factores, cada uno de los números que multiplica al exponente que tenemos.
Cuando están todos multiplicando, para quitar el paréntesis, elevo cada uno de los números que están dentro del paréntesis al exponente. ¿De acuerdo? 2 al cuadrado por 3 al cuadrado.
¿Sí o no? ¿Lo vemos? Sí, ¿no? Claramente, además.
¿Cómo quito paréntesis aquí?
2 por a la 2 por un medio se quedarían 2 al fuera.
Vamos a empezar. Voy a hacerlo paso a paso. 2 elevado al cuadrado y todo ello elevado a un medio por 5 elevado a
un medio.
Un medio. Quitarme el siguiente paréntesis. Más
2
a la cuarta.
A la cuarta por un medio.
Todo ello elevado a un medio por
5 a un medio.
5 elevado a un medio. Menos.
Ya no quiero que me contestes tú. Venga, que me conteste otro. Tú ya sé que lo sabes. Siguiente, ¿qué hacemos? Venga. 3 al cuadrado.
Elevado a un medio.
Todo ello elevado a un medio. ¿Qué más? por 5 elevado a 1. ¿Verdad? ¿Cómo quito estos paréntesis que tengo un exponente elevado a otro exponente? Multiplicamos los exponentes. Es decir, 2 elevado al cuadrado por 1 medio. 2 por 1 medio. Por 5 elevado a 1 medio. Aquí ya no tengo nada acá. Más. ¿Cómo quito el siguiente paréntesis? 2 elevado a 4 por 1 medio, que es 4 medio. Por 5 elevado a 1 medio. Menos. 3 elevado a al cuadrado por 1 medio. Pues será 3 elevado a 2 por 2, ¿no? 1 medio por 2 y 2 por 2. Por 5 elevado a 1. Y ya, pues me quedo solo con los últimos exponentes. 2 por 1 medio, 2 partido por 2, ¿no? Y eso es 2. Por 5 elevado a 1 medio más 2 elevado a 4 medio, o sea que es igual a 2 elevado a. 2 elevado a 4 medios es igual a 2 elevado a. A cuadrado a 2. ¿Bien? Por 5 elevado a 1. Menos 3 elevado a 2 entre 2. 1. 3. Por 5 elevado a 1. Bueno, pues. ¿Qué puedo sacar de aquí factor común? ¿Qué es lo que se repite en todos los sumandos? ¿Veis cómo se repite? ¿Y por qué sé que tengo que sacar el 5 factor común? ¿Cuál es la respuesta C? ¿Qué me dice la respuesta C? Raíz cuadrada de 5 por un número. Eso me sigue dando la pista de que tengo que ir por ese camino. Sacarme el factor común, venga. 5 elevado a un medio, abro paréntesis, que multiplica a. ¿A qué multiplicar? Si saco 5 elevado a un medio factor común, ¿a qué multiplicar? A 2 más 2 al cuadrado, lo recordar, ¿no? Menos 3. Terminamos ya. Y esto es igual a 4 y 2, 6. 6 menos 3. 3. 3 y 5 elevado a un medio por 3. Pero les gusta que lo pongamos como raíz cuadrada. Luego esto lo puedo poner como 3 raíz cuadrada de 5. ¿Vale?
Sí, pero no.
Ahí no, no es más fácil, digamos, sacarlo desde ahí, desde el de abajo.